revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, les saluda quien les habla, Víctor Sujov. Con motivo de las fiestas del Año Nuevo y la Navidad, en Rusia el periodo del 1 al 8 de enero no es laboral. El país está de vacaciones. Pero nosotros nos seguimos encontrando con ustedes a través de nuestra programación. Todos estos días festivos les ofrecemos uno de los temas de fin de año de la actualidad latinoamericana, escritos por nuestros colegas de la agencia Sputnik, y también unos programas de nuestro archivo de 2022. Esperamos que sean de su agrado e interés. Y antes de proceder a los contenidos de esta edición, vamos a resaltar algunos hechos relevantes ocurridos un día como este en años diferentes. Empecemos con una celebración que tiene lugar el 3 de enero en Estados Unidos. Se festeja el Día de las Cerezas Cubiertas de Chocolate. Los amantes de esta deliciosa combinación de fruta y chocolate se reúnen cada año para cocinar sus propias creaciones y degustarlas en familia y en compañía de amigos. Hay quienes las acompañan de un café y otros prefieren un buen licor e incluso una cerveza fresca. Hay gustos para todos, es verdad. El 3 de enero de 1496, en Italia, Leonardo da Vinci probó por primera vez su máquina voladora. Hace justo 65 años, el 3 de enero de 1957, la empresa Hamilton Watch Company introdujo el primer reloj eléctrico. Un día como este, pero en 1961, el gobierno del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, rompió las relaciones diplomáticas con Cuba y cerró la embajada estadounidense en La Habana. Las relaciones bilaterales empezaban a normalizarse en 2015 con la mediación del Papa Francisco, pero en 2017 el presidente estadounidense Donald Trump dio marcha atrás y ratificó la continuidad del embargo económico a la isla. El 3 de enero de 1988, Margaret Thatcher se convirtió en la primera ministra más longeva del siglo XX. Ejerció el cargo entre 1979 y 1990, siendo además la primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno en su país. El 3 de enero de 1992, Estados Unidos estableció oficialmente relaciones diplomáticas con la Rusia postsoviética. El 3 de enero de 2006, Internet alcanzó los 1.100 millones de usuarios, lo que supone que una de cada 7 personas del planeta tenía acceso a la red. En la sección de nacimientos del 3 de enero tenemos varias figuras famosas. Así, el 3 de enero de 1833 se destaca por ser el día en el que nació el escritor, filólogo, poeta y académico británico John Ronald Reuel Tolkien, autor de las novelas clásicas de fantasía heroica El Hobbit y El Señor de los Anillos, llevadas al cine en una exitosa serie de películas, la primera de ellas estrenada en 2001. El 3 de enero de 1926, en Londres, nació George Martin, productor de los Beatles y responsable del sonido final del Cuarteto de Liverpool. Por tal motivo, se lo ha conocido como Quinto Beatle. Su carrera abarcó más de 6 décadas y se lo considera uno de los más grandes productores discográficos de la historia. Este 3 de enero celebra su 54 cumpleaños uno de los mitos de la Fórmula 1, Michael Schumacher. El piloto alemán llegó a la máxima categoría en 1991. A sus 7 títulos de F1 se agrega un récord de 91 victorias que superó Lewis Hamilton en el año 2020, al tiempo que el piloto británico igualó la cantidad de campeonatos del germano. El 3 de enero de 2003, en Estocolmo, vino al mundo Greta Thunberg, la hija del actor Svante Thunberg y la cantante lírica Malena Ernman, se convirtió en una activista de fama mundial por su campaña contra el calentamiento global. Ha hablado en diversos foros internacionales y se la mencionó para el Premio Nobel de la Paz. Su discurso ante líderes mundiales en la ONU en 2019 se convirtió en uno de los momentos emblemáticos de su acción política. Y hasta aquí algunos datos relevantes vinculados con el 3 de enero, y ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El radical giro progresista que Chile se negó a dar en 2022. Chile rechaza nueva constitución. muy adelantada a la situación social chilena. Bar Lubianca, en Bogotá, que une a quienes aprecian valores de dignidad y paz. Venezuela, su importancia histórica y futura en la OPEP.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El radical giro progresista que Chile se negó a dar en 2022 tituló su tema de fin de año el corresponsal de la agencia Sputnik en Santiago, Francisco Bravo Atias, quien señala que los ojos del mundo progresista se posaron durante todo el año 2022 en Chile, con la esperanza de que el proceso constitucional funcionara.
Es un ejemplo para todas las democracias del planeta en un momento en que las incertidumbres y las nubes se amontonan sobre nuestro modelo democrático que tan difícilmente hemos obtenido, dijo optimista la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, días antes del plebiscito nacional de septiembre.
Ante la opción de que por primera vez Chile escribiera una carta magna a través de una asamblea constituyente electa por la ciudadanía, ni Hollywood quedó indiferente. Chile, el mundo les mira con un modelo para abordar el cambio climático y la necesidad de una mayor democracia. Es hora de adoptar una constitución para un mundo cambiante, con más igualdad, humanidad y consideración, afirmó el actor estadounidense Mark Ruffalo, llamado a votar apruebo en la consulta.
Es una oportunidad histórica para consolidar los derechos humanos, aconsejó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, misma opinión que entregó Amnistía Internacional. Líderes progresistas como el intelectual norteamericano Noam Chomsky, la escritora italiana Silvia Federici y el parlamentario británico Jeremy Corbyn publicaron cartas pidiendo a los chilenos que aprobaran la propuesta de la nueva constitución.
Parecía ser que desde el rescate a los 33 mineros que quedaron atrapados en un derrumbe en el año 2010, Chile no ha llamado tanto la atención. Pero alguien se estaba preguntando si este texto era realmente lo que los chilenos querían.
En el plebiscito del 4 de septiembre, más de 7,8 millones de ciudadanos, correspondientes al 62% de los votantes, se inclinaron por rechazar la propuesta redactada por la Convención Constitucional y solo 4,8 millones, el 38%, prefirieron adoptarla. La propuesta progresista, feminista y ecológica, la que iba a ser la primera en el mundo en ser escrita por hombres y mujeres en paridad numérica, fracasó.
Algunos de los 388 artículos que tenía el texto fueron criticados por su exceso de vanguardismo, frutos más propios de una discusión académica de élite que de las preocupaciones cotidianas del chileno, como aquella norma que establecía un sistema diferenciado de justicia para los pueblos indígenas o el reconocimiento constitucional de la sintiencia animal, temáticas válidas pero consideradas algo ajenas a la realidad actual nacional.
El mundo progresista, la izquierda chilena y el oficialismo comandado por Gabriel Boric, el presidente más joven del mundo, sintieron el golpe, pues su sector fue el gran impulsor del proceso constituyente tras las protestas del estallido social de 2019. Como joven, yo hace pocos años estaba en la calle protestando. Hoy, como presidente, he entendido que representar el malestar es mucho más sencillo que producir las soluciones. Y el resultado del plebiscito en nuestro país nos ha enseñado a ser más humildes. La ciudadanía demanda cambios sin poner en riesgo los logros presentes. Quiere un mejor futuro construido con seriedad y sin caer en nuevas inseguridades. Un futuro de cambios con estabilidad, dijo Boric a finales de septiembre, a modo de autocrítica, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.
Una nueva esperanza.
40 líderes políticos del oficialismo y la oposición se reunieron durante 3 meses para planear la continuidad del proceso constituyente y el pasado 13 de diciembre lograron un acuerdo. La nueva propuesta de Carta Fundamental será redactada por 2 órganos distintos. En 2023 se debe conformar un Consejo Constitucional de 50 miembros electos por votación popular y un comité de expertos de 24 personas designadas por el Congreso Nacional, ambos antes con facultades y roles diferentes, deberán hacer converger sus designios en un texto que será plebiscitado en diciembre del 2023.
La derrota del oficialismo en el plebiscito significó que la mayor parte del acuerdo constitucional lo dominara la oposición, lo que le permitió a la derecha imponer algunas exigencias como, por ejemplo, el establecimiento de las bases constitucionales, un listado de 12 puntos que deben estar incluidos obligatoriamente en la propuesta final del Consejo Constitucional, o el hecho que se bajara de 155 a 50 los miembros electos por votación popular.
Con el paso de los días, algunas tiendas de izquierda que firmaron el acuerdo han comenzado a manifestar algunos reparos posteriores. El Partido Comunes del bloque oficialista acusó que el pacto contiene excesivos elementos de tutelaje que limitan la participación ciudadana y restringen el debate democrático. El acuerdo constitucional es insuficiente en materia de estándares democráticos. Subrepresenta la voluntad popular. Se hace necesario que el Congreso sea capaz de mejorar el acuerdo y darle un estándar que legitime el proceso. Así lo propuso el exconvencional del Partido Comunista, Marco Barraza, en su cuenta de Twitter, evidenciando que hubo una fuerte crítica en las bases de su partido a los líderes que decidieron firmar la propuesta, además de la existencia de un verdadero ánimo de querer modificar el acuerdo ex post.
Ante las críticas, Boric repitió su llamado a la humildad. Le quiero recordar a la gente que esto es la continuidad del proceso y que quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia, perdimos. Y perdimos por 62% de los votos, dijo en entrevista con Radio Sonar.
El calendario preliminar del proceso es el siguiente. En enero del 2023, el Congreso debe elegir a los 24 expertos encargados de redactar un proyecto base sobre el cual deberá trabajar el Consejo Constitucional. En abril se realizarán elecciones para escoger a los 50 consejeros y en mayo se dará inicio a la redacción. Si todo resulta tal cual, en diciembre del 2023 debería realizarse el plebiscito nacional para preguntar a la ciudadanía si acepta o no el texto en una elección que será con un voto obligatorio. De aprobarse, se derogará el actual texto constitucional redactado durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien gobernó entre 1973 y 1990.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para hablar lo que ha ocurrido este fin de semana en Chile. Y para ello estamos junto al analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, Javier. Muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias a ti, Pablo, por estar siempre allí junto a nosotros. Pablo, este fin de semana hablaron las urnas, o mejor dicho, hablaron los ciudadanos chilenos a través de las urnas. ¿Qué dijeron los ciudadanos chilenos en esta ocasión, Pablo? ¿Y qué significa lo que han votado?
Bueno, lo primero, Javier, es que le dijeron no al texto constitucional presentado, ¿no? Esa es la primera conclusión lógica que surge de este plebiscito de salida, así denominado, porque representaba la aprobación o no del texto constitucional elaborado en la Convención Constitucional que surgió del plebiscito de entrada, en la cual el 78% de la población definió que quería una nueva constitución. Bueno, pasado un tiempo, el 68% de la población dice ahora que no quiere ese texto. No es que no quiera una nueva constitución, y es un elemento importante, ¿no? Porque aquí no se estaba definiendo si quieren o no una constitución. Eso ya fue definido en el plebiscito de entrada.
Sí, porque eso, si me permites, Pablo, ha, digamos, permitido o ha hecho la manipulación, digamos, de muchos medios, como diciendo lo que decía el 80% de los chilenos hace X meses, ahora le dice que no a eso. Es como una suerte de manipulación mediática, según interpreto lo que tú estás diciendo, ¿verdad? ¿Y a qué puntualmente le han dicho no los chilenos entonces, Pablo?
Yo creo que le han dicho no a un tipo de constitución que, a mi entender, es una constitución muy adelantada a la situación social de nuestros pueblos latinoamericanos, incluso no solo Chile. O sea, estamos hablando de medio ambiente, de feminismo, de pueblo originario, de cuestiones paritarias, de una serie de conceptos y prácticas destinadas a modificar estructuralmente un país.
¿Cuestiones de género también, como está muy de moda,
también,
Pablo?
También, cuestiones de género. Entonces, parte de la crítica está que quizás hubo un exceso de academia, ¿no? Hubo un exceso de un lenguaje muy postmodernista, que además era muy divisivo, muy de blanco y negro. Y eso, indudablemente, en un país como el nuestro, que es un país conservador, ¿no? Es un país que tú puedas calificarlo de rupturista, ¿no? Tiene elementos centrales de ruptura con el pasado, pero que cuando hay que consolidar aquello, sin duda va generando frenos. Y esto es un ejemplo. Es decir, cuando en octubre del año 2019 salen millones de chilenos a la calle a exigir cambios de una estructura anquilosada, divisiva y tremendamente inequitativa, surge, por tanto, la necesidad de convocar a una nueva constitución y eliminar la constitución del año 1980. Y eso significaba dar cuenta de demandas, de reivindicaciones que tiene el pueblo chileno de muchas décadas. Surge entonces la necesidad de un cambio constitucional, de enterrar la constitución pinochetista. Se elabora o surge una convención constitucional que surge al amparo de una mayoría de sectores que estaban absolutamente contrarios a lo que significaba la constitución del 80, con problemas desde el origen esa convención constitucional, ¿no? Listas más radicales, menos radicales, de no ponerse de acuerdo, de mostrar un desorden y una descoordinación que fue dándole y fue un caldo de cultivo para una prensa manipuladora y desinformadora que le dio más importancia a eso que al desarrollo de una convención constitucional que poco a poco se fue ordenando y que sacó un texto constitucional bastante, diría yo, lógico, ordenado, apegado a la ley, pero muy progresista, muy de elementos centrales que tiene que ver con el medio ambiente, con la ecología, con los derechos de género, con la previsión, con la educación, con la salud. Es decir, creo que la Constitución representaba un anhelo, no fue bien difundido, contó con el freno y con la oposición permanente de la derecha empresarial, económica, ideológica y a su vez de antiguos miembros de la Concertación y la Nueva Mayoría, que a su vez se situaron del lado de los contrarios a la prueba. De ahí que se fue generando una opinión pública manejada principalmente por los medios manipuladores y desinformadores, que son una explicación. Son errores de, creo yo, un exceso de vanguardismo, ¿no? Un exceso de creer que la iluminación iba por simplemente echar todo por la borda y no darse cuenta del contexto en el cual estábamos viviendo también. Un contexto social difícil, un contexto económico de crisis, altísima inflación, con un alza en el costo de la vida, con situaciones de inseguridad, con situaciones vinculadas a la inmigración que no tuvieron respuesta por parte de los partidarios del apruebo en la fuerza y en la línea que esa sociedad estaba exigiendo. Cada uno de esos elementos hay que unirlos, no son cada uno separado de otro. Hay que unir el tema de el academicismo, el vanguardismo, la iluminación, el sentirse alumbrado con el triunfo del 78% del plebiscito de entrada, fueron alejando entonces el trabajo territorial de base masivo que hay que tener para dar cuenta que pensar de que todo se maneja por redes sociales o que todo se maneja con un buen discurso. No, si tú no tienes trabajo en las bases, con la población, explicando día a día, imbuido, inmerso en la población, sencillamente te ganan aquellas posturas que manejan los medios, que tienen la propiedad de los medios, que son dueños de medios gráficos, radiales, televisivos, y que a su vez tienen los medios económicos para llegar con sus mensajes a todo nivel. Y en Chile se dio una campaña brutal contra la prueba, brutal, como no se había visto en mucho tiempo. Y en ese sentido creo que la autocrítica radica también en que no tenemos aquello que creemos en el apruebo, una narrativa que contradiga o que contrarreste o que enfrente esa narrativa del rechazo, del anquilosado, del que no quiere cambios, porque sabe que los cambios significa la pérdida de sus privilegios. Entonces hay una situación en Chile de reacomodo de aquellas fuerzas que estuvieron bajo la alfombra tras el estallido de octubre del 2019, que han ido ganando posiciones y que hoy contempla no solo elementos de la derecha, sino también del centro e incluso aquellos que se hacen llamar progresistas. Y eso va a significar un aumento de la presión sobre el gobierno y sobre la necesidad de contar con una nueva constitución, que insisto, no es que este plebiscito haya desechado la necesidad de una nueva constitución, sino que no es la constitución que surgió de la Convención Constitucional. Por tanto, hay que trabajar nuevamente por crear un nuevo cuerpo legal.
Me he quedado con algunos detalles de cosas que has dicho, Pablo. Por ejemplo, hace unos segundos acabas de decir que aquellos que se hacen llamar progresistas, muchos analistas hablan, cuando se refieren a Boric, al presidente de Chile, como un pseudo progresista que atiende a la agenda globalista, esa que es dictada desde Estados Unidos por Biden, por ejemplo, ¿no? Me hablas, por ejemplo, también de que la gente no ha sido del todo bien informada de lo que trataba todo esto. ¿Hay una combinación de cosas? ¿Cómo ves todo esto, Pablo?
Mire, yo tengo la mejor opinión del presidente Boric en el sentido de creo que es un personaje que ha hecho o que ha ido por el camino de poder lograr cambios a nivel social, económico y político. Pero el enfrentamiento de este presidente a las fuerzas, a los poderes fácticos, a los poderes reales, al manejo de los medios de información, ha hecho difícil y ha tenido que negociar también. O sea, no está la fuerza suficiente como para llevar adelante el programa y las reivindicaciones pasando por encima de todo. Es imposible. Eso solo lo logró la dictadura, ¿no? Y eso significó no contar con sindicatos, no contar con partidos políticos, con una constitución amañada, elaborada entre cuatro paredes. Estamos en una situación distinta y el presidente Boric puede hacer lo que puede hacer, ¿eh? Aunque suene tautológico, ¿no? Puede hacer lo que puede hacer. Y dentro de ello ha sido negociar incluso con antiguos miembros de la Concertación y de la Nueva Mayoría, porque no basta simplemente con tener la voluntad, sino que hay que fijarse en la realidad social, que es la que te describí anteriormente, con crisis social, con crisis económica, con inseguridad, con una serie de elementos que no son responsabilidad de este gobierno. Es decir, hay unas situaciones heredadas. Te pongo el ejemplo de la inmigración, una inmigración que ha tenido un crecimiento sostenido con una política de puerta abierta implementada por el expresidente Piñera, que ha significado tener la crisis que hemos tenido en el norte de Chile, en Colchane, en Iquique, en Antofagasta, donde miles y miles de personas cruzan la cordillera, y eso propiciado por un gobierno que permitió eso, ¿no? Y eso hay que ordenarlo porque eso repercute en la visión que tiene la población chilena al respecto. Creo que el presidente Boric está en una encrucijada, está en una situación difícil. Creo que es posible salir en la medida que efectivamente se apoye de aquellos sectores sociales que buscan mejores condiciones sociales, de pensiones, de seguridad, de trabajo, de educación, pero fuera de aquello que te decía, ¿no? Ese exceso de vanguardismo, ese exceso de posmodernismo que uno a veces encuentra con un lenguaje que parece alejado de las necesidades de la población. No sé si es parte de la crítica que hace la izquierda más radical en Chile, ¿no? Respecto a que Boric atendería al globalismo internacional. Creo que obedece simplemente a las posturas ideológicas y a la realidad política de un país que no ha logrado superar incluso las divisiones de antaño, y esto sin duda la campaña del apruebo y el rechazo así lo vio. Estamos en una situación difícil, esto ha sido una derrota muy fuerte, ha sido un castigo a una forma de hacer política que requiere cambios, que requiere mayor amplitud, que requiere volver al terreno, a la base, al trabajo en la población, y al entender que el país no es el país de antaño, es un país que está inmerso en un modelo neoliberal que ha calado hondo en la cultura, en la psicología, en el comportamiento, en la conducta de la gente. Y eso hay que entenderlo también.
Pablo, voy con tres reacciones de los resultados de este plebiscito. Por ejemplo, el propio Gabriel Boric dijo: hoy Chile ha demostrado ser exigente. Por otro lado, también ha reaccionado el expresidente de Bolivia, Evo Morales, diciendo: saludamos la vocación democrática del pueblo chileno que participó pacíficamente en el referéndum constitucional. No todos los procesos constituyentes son fáciles. La lucha de los pueblos por inclusión, solidaridad y dignidad continuará mientras exista injusticia y desigualdad. Y la reacción finalmente del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dijo que revivió Pinochet en su primera reacción a este triunfo del no. En este sentido, quiero preguntarte, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no?, de cara a una nueva constitución en Chile?
Lo primero es dar cuenta de que no estoy de acuerdo con la declaración del presidente Petro, ¿no? No es que haya revivido el pinochetismo, o con eso estás calificando a un 68% de la población como influenciado por el pinochetismo. Y creo que una declaración desafortunada, que no da cuenta de la realidad de Chile en otro aspecto que traté de describirte en la respuesta, ¿no? Me parece más acertada la respuesta del expresidente Evo Morales, que ningún proceso constituyente de dotarnos de una nueva constitución donde se fundamente y se haya cambios estructurales en el sistema de pensiones, en salud, en educación, en el tema de la plurinacionalidad, no es fácil, ¿eh? No lo fue en Bolivia. No lo ha sido en otros países donde los cambios constitucionales han llevado aparejado fuertes luchas sociales, y me parece que en ese sentido el mensaje de Evo Morales va encaminado justamente a que hay que continuar la lucha, hay que continuar el trabajo, hay que continuar el esfuerzo por lograr que aquello que queremos como cambio en Chile se logre y sea una realidad. Y en las declaraciones del presidente Boric, bueno, él da cuenta indudablemente de una realidad, que la sociedad chilena no es solo exigente. La sociedad chilena no se deja convencer simplemente por palabras, no se deja convencer simplemente por un lenguaje, por más posmodernista que sea, sino que necesita respuesta a las necesidades prácticas y cotidianas que está viviendo. Si tú no tienes esa respuesta, más aún en el contexto que te describía, sin duda va a tener un freno a tu política. Lo importante es poder, a partir de este rechazo, a partir de este freno, a partir de este párele que se le ha dado, el poder llamar a un gran diálogo nacional, llamar efectivamente a aquellos que, insisto en el tema, Javier, aquí no hay una contradicción respecto a que no se avance en un cambio constitucional. Y eso lo ha dicho incluso un partido de la extrema derecha en Chile como la UDI, que ha declarado que efectivamente se necesita una nueva constitución. No esta, dicen ellos, pero bueno, trabajemos entonces por esa constitución que dé satisfacción a un conjunto de la población, pero en aquello que surgió de octubre. Es decir, el mandato de octubre es uno. No queremos la constitución del 80. Y en ese sentido, la constitución que venga debe cubrir aspectos fundamentales que tienen que ver con salud, con educación, con medio ambiente, con ecología, con derechos, con género, con una serie de elementos que sin duda van a tener que ser complementados con la opinión de otro sector de la población. Pero no creo que hay que dar curso a la necesidad de entender lo que la ultraderecha en Chile, el sector del Partido Republicano, por ejemplo, se ha creído vencedor diciendo aquí sí que la constitución de los 80 y aquí ha perdido el gobierno. No, aquí hemos perdido la oportunidad de tener quizás una constitución mucho más vanguardista, ¿no? Pero indudablemente la esencia, la raíz de lo que nos motivó en octubre del 2019, lo que motivó el plebiscito de entrada, está aún muy presente. Nueva constitución, superando miedos, superando temores, dando tranquilidad, dando certeza en una amplia discusión que convoque al más amplio sectores sociales, es una necesidad.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo muy grande.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
A continuación les invitamos a Bogotá, Colombia, desde donde nuestro colaborador Cristian Galindo, de vacaciones en su casa en medio de la familia, les contará la historia de un interesante establecimiento que descubrió en el corazón de la capital colombiana.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, hoy me encuentro desde un lugar que, wow, es una maravilla, sobre todo desde acá el centro de Bogotá, un sitio que trae recuerdos de lo que es una calle amada, en el centro de Moscú, la Lubyanka. Pues estamos en un bar que se llama tal cual como esa calle, que es muy conocida sobre todo porque queda en el centro de Moscú, al lado de una de las jugueterías más grandes del mundo, pero sobre todo lo que es uno de los lugares donde se encuentra la Oficina Central de Inteligencia de Rusia, lo que es la actual FSB y lo que en alguna época se llamó la KGB. En la calle Lubyanka. Pues este bar representa un poco de lo que es la historia de la revolución, de la lucha armada por lo que es la conciencia social, lo que es la lucha por un mejor futuro, un futuro colectivo. Esto sí es un sitio que no es un solo bar, es como un museo maravilloso que tiene recuerdo de las grandes luchas sociales, sobre todo, obviamente, cómo no, en América Latina, y obviamente acá basado en lo que es el conspecto colombiano. Estoy acá en estos momentos con Illich Cerón, quien es uno de los creadores de este lugar y que hace una cerveza maravillosa que me encanta. Pues Illich, bienvenido a Radio Sputnik, a nuestro espacio. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Master, muy buenas noches y bienvenido y salud.
Salud, cómo no. Que suenen esas copas, sobre todo para celebrar la vida, pero sobre todo celebrar la paz.
Correcto.
Porque este bar, al igual que los otros lugares que ya hemos visitado en Sputnik, también como es La Trocha y otros más como lo que es La Roja, La Alternativa y otros muchos proyectos que hay, son productos de la paz, de lo que es el tratado entre el gobierno de Colombia en el 2016 cuando estaba Juan Manuel Santos y lo que es la exguerrilla de las FARC, que hoy es una organización política que está construyendo precisamente la paz y ha aportado bastantes cosas. Hoy Lubyanka es un proyecto, es un resultado de esta paz. ¿O usted cómo lo ve, Illich?
Pues nosotros nos consideramos un espacio, primero que todo un espacio de encuentro y un espacio donde se respeta la diferencia. Nos hemos convertido, creo que en el único espacio de Bogotá y de Colombia, si no estoy mal, donde se pueden sentar diferentes personajes con diferentes ideologías, con diferentes pensamientos, con diferentes posiciones políticas, a tratar sus diferencias, por supuesto que con una cerveza en la mano, pero con mucha tranquilidad, con mucha armonía y sobre todo con ese espíritu conciliador de la conversación, de la charla y de compartir sus ideas, eliminando de tajo lo que en algún momento nos pasó en Colombia y es que por pensar diferente nos mataban.
Esto que usted me está diciendo es algo muy interesante, Illich, y sobre todo, coménteme un poco. Primero, ¿cómo surge el proyecto Lubyanka? Y segundo, ¿cómo esta Lubyanka se forja alrededor de toda esta historia de lucha? Porque esto es un museo precisamente de lo que es la lucha como tal. Pero la lucha llega hasta un final claro, que es la paz. En lo que está usted muy bien diciendo, mediante las diferencias se desarrolla un resultado general mediante el diálogo, y en este caso un diálogo con una buena copa que ustedes producen, ¿cómo no? Coméntenme un poco de eso, por favor.
Eso es lo que hemos querido hacer, hacer muy buenas cervezas. La idea de Lubyanka me nace en La Habana, Cuba. En La Habana, Cuba, creo que fue en el Hotel Habana Libre, escuchando a un excombatiente del IRA, del movimiento irlandés, que nos contó una experiencia muy bonita que habían vivido allá luego de firmar la paz. Y es que uno de los comandantes en su casa, que la heredó de sus padres en el sótano, empezó a destilar whisky y a hacer cerveza. Y en ese ir y venir de la destilación y de las cocciones de cerveza, pues llegaban mucha gente a visitarlo. Pues era un personaje que había firmado la paz en ese momento. Y entonces, como que no lo había preparado como un espacio de reunión, pero como que se fue acondicionando. Entonces, como que fueron llegando las sillas, los sofás, los tapetes, los cuadros, los libros. Y al final resultó convirtiéndose en un bar. Y en este bar, cuando había alguna noticia política del país o cuando había una duda política, los periodistas, los políticos, los conocidos, los amigos iban a conversar con él, ¿sí? Y esa conversación pues se hacía con unos tragos de whisky o se hacía con unas cervezas y se tramitaban las diferencias, se compartía el conocimiento que había sobre la duda en cuestión, pero lo más importante era que de esa casa todos salían en perfectas condiciones, es decir, de integridad me refiero. Pero la integridad física se respetaba, ¿sí? Y a mí me pareció muy enriquecedora esa propuesta. Entonces, el escenario irlandés es muy diferente al colombiano, pero yo decía, qué chévere que en Colombia hubiese un espacio donde nos pudiésemos sentar a conversar diferentes, los quienes pensamos diferentes, tomarnos una pola y que cada uno se pudiera ir para su casa y al otro día seguir con su vida normal, común y corriente. Y me nace esa inquietud y empiezo a trabajar en ella en el 2018, cuando salgo de la Comisión Nacional de Comunicaciones de las FARC, donde yo estaba.
Bueno, y coménteme un poco, el nombre Lubyanka, como ya lo estaba describiendo, es un nombre muy popular, sobre todo en la ciudad de Moscú. ¿Por qué se decidió poner ese nombre acá?
El nombre, lo primero que debo decir es que es el regalo que me hace un amigo. el espacio ya funcionaba, el espacio ya estaba abierto. Pero siempre me decían, ¿cómo se llama? Yo les decía, no, estoy buscando nombre. Como que hice todo al revés, ¿no? O sea, cuando uno monta un negocio, uno lo primero que tiene que tener es el nombre y lo primero que uno instala en el espacio es el aviso. ¿Cómo se va a llamar y qué hace? Yo creo que hice todo lo contrario. Primero monté el sitio, empezó a funcionar el sitio y al final, casi que 2 meses después, le colocamos el nombre. ¿Por qué? Porque el sentido del espacio estaba concreto, es decir, lo teníamos ya listo. Sabíamos qué lo íbamos a decorar, sabíamos qué había en cada una de las paredes, en cada uno de los muros, en cada uno de los stands, pero teníamos como sugerencias que no se identificaban con todo lo que había dentro de él. Un amigo muy cercano que estudió precisamente en la Unión Soviética, un día me invitó a almorzar y me empezó a decir muchos nombres rusos. Entonces como que al final como que ninguno funcionaba y entonces me dijo, no, pues bueno, entonces póngale Lubyanka. Entonces cuando él me dice Lubyanka, como que dentro de mi cerebro algo se movió, como que algo encajó.
¡Oh, qué nombre tan bonito!
Lo primero que yo hice fue como decirle al diseñador, le dije, profe, este es el nombre. Y él me envió inmediatamente, 5 minutos después, el diseño del logo que tenemos hoy.
Buenísimo.
Y quedó así. Quedó así porque creo que se conectó un poco de mi memoria y de mi historia paterna. Entonces creo que también es como un homenaje ese nombre a la memoria de mi padre.
Vale, muy bien. Y digamos, con todo lo que es este nombre, cuadra muy bien, sobre todo con lo que es la historia de lo que fue las FARC y lo que es su sentido, que al fin y al cabo es un sentido final, que es el progreso de Colombia, y la paz es un progreso al fin y al cabo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pues la Lubyanka se ha convertido como en un laboratorio de ideas, ¿no? Y nosotros siempre le decimos es un laboratorio de ideas para la paz.
Laboratorio de ideas para la paz.
Y nos encanta que se encuentre mucha gente aquí, porque nos ha pasado de todo, pero siempre ha salido lo bonito, lo bello y lo constructivo del ser humano. No sé, yo solo te voy a mencionar uno de los... Se nos metieron los ladrones y se llevaron un montón de cosas. Pero de ese robo, lo que nació fue como una campaña de que lo único que te vamos a robar en Lubyanka es el corazón. Y a partir de ahí hemos ido construyendo. Y creo que esa muy buena onda que se ha generado en este espacio y que se respira en la casa, pues nos ha ayudado a mantenerlo.
El público, por ejemplo, ¿cómo ha tomado el público el lugar?
Eso ha sido lo más bello de este espacio y es que la gente nos quiere. La gente nos quiere, nos apoya, comparte nuestra propuesta. Hemos sentido de verdad muy, muy, muy de cerca la solidaridad y el cariño de las personas. En esta época de pandemia que fue tan complejo para todos estos espacios, no solo en Colombia, sino en el mundo, la misma gente nos llamaba y me decía, oye, un domicilio, quiero que estén mis cervezas en tu casa, quiero que me traigas, quiero que... Era como una petición de la gente, entonces eso pues lo motiva a uno a seguir trabajando, pero pues también lo motiva a que al espacio hay que mantenerlo.
No, y sobre todo el mantenerlo es tenerlo para... gran favor a la sociedad colombiana, a los bogotanos por lo menos que están acá, vienen, conocen un sitio agradable, bonito también, con muy buenas cervezas, cervezas de autor, que es algo impresionante, pero sobre todo una sensación de paz, de cultura, de diálogo, que es lo que se está buscando. Pues nada, a todos los oyentes de Radio Sputnik que nos están escuchando y sobre todo quienes están acá en la ciudad de Bogotá, yo que me pegué el pequeño paseo, invitados, cómo no, acá a lo que es Lubyanka, a que vengan, conozcan, dialoguen y dialoguen con un buen sabor, el sabor de una cerveza que tiene precisamente como destino la paz. Así que Illich, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este espacio, acá en Radio Sputnik. Y cómo no, por acá estaremos volviendo.
Profesor, las puertas de Lubyanka siempre están abiertas y el eslogan de Lubyanka es Cerveceros del Mundo Unidos.
Cerveceros del Mundo Unidos. Tal cual. Muchísimas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Este mes de septiembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es decir, la OPEP, está de aniversario, ¿no? Su fundación se sitúa en septiembre del año 1960, pero es una organización reconocida desde noviembre de 1962 por parte de la ONU, es decir, de la Organización de Naciones Unidas. Para hablar sobre esto y sobre la actual situación de este hidrocarburo, Estamos junto al director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo, Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Saludos, amigo Javier. Saludos, amigos de Radio Sputnik. Un honor estar nuevamente con ustedes conversando sobre temas tan importantes como la energía, el petróleo.
El honor es nuestro, Miguel. Y para arrancar, Miguel, ¿qué podrías decir de el papel, ¿no?, que ha estado cumpliendo la OPEP desde su fundación? Si ha ido variando, si se ha ido moviendo.
Bien, la OPEP está arribando a 62 años y arriba con un nuevo mandato, ¿no? Hay un nuevo secretario general y lo primero que ha hecho apenas con días en el cargo es visitar a Venezuela y estar en medio de los 62 años de este importante organismo, ¿no? Como bien se sabe, la OPEP fue fundada, estuvo participando allí Juan Pablo Pérez Alfonso, un insigne e importante venezolano, junto a Lidiaquí Tariki, y que, bueno, tuvieron en aquel momento la gran idea, ¿no?, de crear esta organización. Ya se venía macerando su creación desde los años 1940, 1943, ¿no? Sin embargo, se dio del 10 al 14 de septiembre de 1960, ¿no? Hoy, López, somos 14 naciones, ¿eh? 14 naciones, y allí se concentra el 86% del petróleo que hay en todo el planeta y aporta de los 100 millones de barriles que el planeta consume diariamente, la OPEP está aportando no menos del 35%. Lo otro lo aportan los no OPEP, quienes aportan más del 60% de la producción diaria, pero son los que tienen menos petróleo, apenas un 15%. Es decir, que el futuro de la humanidad está en la OPEP, porque más del 86% de las reservas del planeta están en los 14 países de la OPEP. Venezuela, Ecuador, Nigeria, Argelia, Libia, Angola, Guinea-Bissau, Indonesia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. Y allí están los dos más grandes, Venezuela y Arabia Saudita, que tienen importantes, tienen potentes reservas en el mercado internacional. Se abren nuevos retos en estos 62 años, la OPEP se rejuvenece, la OPEP se reconsolida. Sentimos que con el nuevo secretario general iremos a la cuarta cumbre mundial de la OPEP. La primera fue en Argelia en el año 75, por allí, 76, 1976. La segunda fue en Venezuela en el año 2000. Luego hubo otra tercera reunión y lo más seguro es que ahora se llame a la cuarta cumbre mundial de la OPEP. Esto lo que ha hecho es ajustar precios, mercado, protegerse. Hay muchas cosas que aún deben de hacerse dentro de la OPEP, muchas cosas, muchas comisiones deben de crearse dentro de la OPEP. Por ejemplo, la OPEP debe crear su banco, para dar préstamo y repotenciar el poder refinador de cada uno de sus países miembros, por poner un ejemplo, para hacer nuevas inversiones, ¿ok? Para desarrollar de manera ingenieril y profunda lo que es la diversificación de los productos. Ir a unos combustibles mucho más ecológicos, mucho más verdes, mucho más limpios, y crear también diluyentes, materias primas y también equipos. La OPEP debe crear un gran centro ingenieril electrónico donde desde allí se adquieran y se construyan y se faciliten y se distribuyan los equipos que las diferentes refinerías demandan hoy en día. Así que la OPEP en estos 62 años tiene fuerza, tiene un gran potencial, tiene ideas, tiene mercado, tiene futuro, no está empeñada, y ha logrado sortear y se ha logrado imponer y se ha logrado defender frente a agresiones de Europa, frente a agresiones de los Estados Unidos. Ahora Norteamérica dice que va a crear una ley para sancionar el monopolio de la OPEP. Imagínense, Norteamérica que ni siquiera está en la OPEP. Y entonces ellos quieren ahora decir que la OPEP es un órgano monopólico y que hay que fracturarlo, ¿no? A medida que la crisis mundial de la energía se oprime más, entonces la OPEP tiene ojos puestos de otros países Y bueno, y esto indudablemente que nos sitúa y nos dice que la OPE tiene un enorme futuro, una enorme plataforma, un gran vuelo. Vienen nuevos retos y la OPE tiene que reintegrarse más, reunirse más, llegar a nuevos acuerdos, mesas de negociaciones, alianzas, intercambio, comercio, creación, para tener una fortaleza mucho más duradera.
Miguel, hablabas recién de la historia de la OPEP, ¿no? ¿Qué hay de la historia de Venezuela en lo que tiene que ver con el petróleo?
Bueno, Venezuela tiene 140 años explotando petróleo, ¿no? De una industria rudimentaria, casi familiar, en 1882, cuando se creó la compañía La Petrolia del Táchira, en el norte del país, frontera con la República de Colombia, que destilaba 2.000 litros de gasolina y se vendía en esa zona y hasta el Caribe llegaba y las zonas andinas venezolanas, cuando estábamos en medio de lo que era el imperio del café, del cacao. Entonces, bueno, Venezuela pasó a partir de 1914 con la explotación del Sumaque 1 en el Cerro La Estrella, en la costa oriental del lago de Maracaibo, el emporio petrolero de Venezuela, ¿no? Y bueno, hasta el año 76 fue dominada por los ingleses, los holandeses y los norteamericanos. Después de eso se nacionalizó en el año 1983, llevó adelante la internacionalización, que fue la compra programada de 21 refinerías, puertos y terminales en el mundo. Luego en el año 1986 vinieron las sanciones de Norteamérica hacia la gasolina venezolana. Terminamos de comprar a Citgo, el conglomerado Citgo en Estados Unidos, la Sabana, la compañía de asfalto más grande de la costa este norteamericana. Nos convertimos en el primer país exportador de asfalto del mundo hacia Norteamérica. Luego en el 1994 hasta el 98 vino lo que se conoció como la apertura petrolera. Procesos que desnacionalizaron lo nacionalizado. El emporio y la proyección que hubiésemos tenido del tema petrolero, conseguirla y conquistarla no ha sido fácil. Por ejemplo, era una estrategia hasta antes de la llegada del gobierno del presidente Hugo Chávez por parte de los Estados Unidos que las reservas de petróleo de Venezuela no podían ser declaradas más allá de lo que ya estaba establecido de 76.000 millones, porque esto le iba a dar poder de negociación a Venezuela. Con Hugo Chávez esto cambió. Y hoy en día nuestras reservas ya se reconocen en más de 338 mil millones de barriles. Son las más grandes de todo el planeta, pero aún hay más. Venezuela ha participado en la colocación de petróleo dulce de mejor calidad API de 30 grados hacia abajo. Nosotros tenemos el Merey, que es un pesado de 16 grados, y tenemos hasta condensado de 40 grados. Tenemos el Mesa 30, el Santa Bárbara, el Tijuana. Es decir, mezclas API que logran darle un nivel de vida a muchos países en las compras. Y bueno, a pesar de que en el 60 no se había nacionalizado la industria petrolera, logramos entrar a la OPE porque ya allí se veía, se conocía la fuerza que iba a tener Venezuela, ¿no? Y bueno, 16, 20 años después se nacionaliza la industria petrolera, que ha sido también manejada por una élite de grandes familias en Venezuela, ¿no? La lucha por elementos de autonomía, de control financiero, de equilibrio, comerciales, tecnológico, aún sigue en Venezuela. Estamos luchando contra un modelo impuesto durante 100 años que fue el modelo de las transnacionales del petróleo. Eso no ha sido fácil en el contexto internacional por la competencia y por las exigencias y por el manejo, el modelo del manejo del mercado petrolero a nivel global. El petróleo es el que marca la hora en las guerras, en los conflictos. Lamentablemente tenemos que decirlo, que el petróleo lleva a niveles exagerados de precios según el aumento y la tecnología de la guerra. Como la guerra ha alcanzado ahora, el armamento ha alcanzado ahora niveles de gran modernización y son manejados desde las salas situacionales de los ministerios de la defensa de Europa, de Estados Unidos, desde allá dirigen y manejan las guerras en África, en el Asia, en los países árabes y también las agresiones hacia los países productores en América Latina, como es el caso de Venezuela. Hay un mundo interconectado, es una realidad, interconectado para la guerra, para el dominio, pero también interconectado para las energías. En medio de eso, Venezuela tiene ruta, ha establecido rutas, mercados, negociaciones, y clientes, pero que también se ha interconectado y que también ha originado a la hora de tomar medidas, pues sanciones, las cuales dejan a Venezuela fuera del juego económico, de las relaciones económicas que tenía. Por ejemplo, usted va al abasto, a la mercadería, y usted compra el queso en este abasto, en este supermercado, compra los productos de su casa, pero si luego a usted le prohíben entrar en todos los abastos a comprar la mercadería, ¿usted qué hace para comer y para darle de comer a su familia? Eso fue lo que pasó con Venezuela. Ya usted después no podía comprar producto de las sanciones y el bloqueo. En medio de eso, Venezuela ha tenido que defenderse. También buscar alianzas. Tampoco es que estamos contra las cuerdas, pero ahora tenemos que hacer mucho más esfuerzo porque también hay salidas y Venezuela tiene amigos y los tiene por el petróleo. Hay proyectos políticos en el mundo que dependen del petróleo venezolano, de una cuota venezolana. Y hay otros países que en la multipolaridad, la creación de la misma, como Rusia, China, India, la misma Sudáfrica, Bielorrusia, Venezuela se inscribió con ellos y busca otro contexto del mercado. Porque el mercado no se muere. El mercado no es Made in USA solamente o Europa. No, no, ahora es que hay mercado en el mundo porque ve usted el tema demográfico que hay en el planeta. O sea, más de 8,000 millones de habitantes, más de 1,600 millones de vehículos. Entonces nosotros tenemos materias primas para hacer funcionar esa planta del motor en el mundo y para también lo que es el desarrollo, el mantenimiento, la vida de más de 8,000 millones de personas. No llegamos a todo, pero sí tenemos un mercado importante. Ese mercado es el que Venezuela tiene que construir, hacia allá tiene que ir, voltear miradas, entender, valorar, relacionarse. Ahí hay un futuro. O sea, el futuro para nosotros no es negro, incómodo o paralizante. No, es atractivo, pero hay que meterse, hay que especializarse. Hay que tomar otras áreas, otro manejo, hacer otros contactos, otros niveles de organización. Con esto me refiero a ir a hablar con otros gobiernos, con otros grupos, con navieras, con transporte, con tecnología, con diluyentes, con materias primas. ¿Quién nos puede dar rotores, motores para nuestra industria petrolera? Y también cómo nosotros, en esas alianzas que tenemos, podemos fabricarlo. Nosotros tenemos alianzas con la India. Bueno, la India en el área mecánica, ingenieril, de la física. ¿Cuántos premios Nobel no se ha llevado la India por delante? El desarrollo de la tecnología 5G de China, el mismo desarrollo tecnológico de los rusos. O sea, ya hoy en día la globalización, pues bueno, también nos ha enseñado que no es un impedimento que la fábrica que tienen para procesar arroz en Rusia no se pueda utilizar en un país de América Latina. O la tecnología de celulares, de móviles que hay en China, que utiliza China para sus mercados, pues tampoco impide que se pueda utilizar esa tecnología en un país como Sudamérica. Entonces hay acceso, ¿ves? Solo que hay que vencer la barrera de utilizar las cosas, de ponerlas en práctica. En esa lucha, en eso Venezuela tiene que darle mucho más porque tiene petróleo para el intercambio, tiene con qué responder, tiene con qué hacer un equilibrio, con qué intercambiar tiene Venezuela.
Precisamente a eso me gustaría apuntar, Miguel. ¿Cuál es el papel global de Venezuela en todo esto, no? Y las perspectivas que se le pueden abrir en el actual contexto.
Bueno, Venezuela tiene una profunda vida en la OPEP. Venezuela también tiene una profunda vida en la OPEP Plus, las 10 naciones donde está Azerbaiyán, Rusia, México, participando en esta organización. Los Estados Unidos saben, huelen, se imaginan que Venezuela y otros países más están tratando de que los países de la no OPEP integren la OPEP. ¿Usted se imagina que Rusia entre a la OPEP? ¿Que Azerbaiyán entre a la OPEP? ¿Que México entre a la OPEP? Controlaríamos el mercado mundial desde esta organización y entonces ahí iríamos a mesas de negociación internacionales. ¿Tú quieres guerra? Yo quiero paz. Bueno, vamos a hacer un equilibrio, pues, ¿cómo lo vamos a entender en el mundo? ¿Usted quiere apretar las ojivas nucleares? Bueno, yo tengo la energía. Yo le llevo petróleo aquí o allá, o le llevamos petróleo a todo. O nos dejas vivir, o bueno, yo también tengo un arma muy importante que es el petróleo. Esas son las relaciones internacionales también que se presentan hoy en día. El vencer barreras también en el área comercial y desarrollo, ¿no? Venezuela es reconocida en muchos organismos. Usted lo vio en los países no alineados. Tuvimos la presidencia de los países no alineados hasta hace poco. Participamos también en la presidencia de lo que va a ser la creación, ojalá que sea prontamente, de la OPEP del gas, donde está Irán, donde está Argelia, donde también está seguramente Rusia. Hay que hacer una gran organización del gas, porque los dos hidrocarburos que tienen más poder en el planeta es el gas y el petróleo. Algunas naciones tienen una gran y enorme independencia en otras energías, pero para esas naciones, como es el caso que comentábamos hace un momento de Uruguay, más del 98% en energías renovables, pero bueno, impacta, es importante porque Uruguay hay 3 millones y medio de habitantes, ¿ok? Pero es que en el mundo hay 8 mil millones de habitantes y Uruguay es un país, pero en el mundo hay 241 países. Los más importantes son casi 200 países. ¿Cómo se impacta allí? En la ASEAN, con Rusia, con China, con Bielorrusia. Nosotros tenemos contacto directo de relaciones, intercambio, equilibrio. Recibimos mercadería, participamos en ejercicios conjuntos en lo militar, en lo tecnológico. Hemos desarrollado también satélites. Nosotros, el tema del bloqueo nos ha obligado a ver otra mirada del mundo. Por ejemplo, con África, que son 55 países, con casi la totalidad del África, Venezuela tiene ahora relaciones diplomáticas. Y en las Naciones Unidas, el 70% de la agenda, de las decisiones, de los acuerdos que se toman en las Naciones Unidas, el 70% proviene de propuestas de África. Entonces, nosotros abrimos también un marco de relación con África. Por supuesto, en América Latina y en el Caribe. Algunos países han sido hostiles contra nosotros. Por ejemplo, Francia. Y que ahora dice, porque cuando cambian de gobierno, pues bueno, lo que estuvo mal ayer ahora está bien. Y lo que ayer estuvo bien ahora está mal. No, pero es que no, nuestro gobierno sigue siendo el mismo hace 22 años. Francia sí ha tenido varios gobiernos, pero ha dicho, oye, hay que entendernos con Venezuela. Hay que quitar el bloqueo a Venezuela. Lo más enconados enemigos, ¿quién era? La Casa Blanca. La misma posición que hoy tiene John Biden no es la misma de Donald Trump. Donald Trump parece que era el presidente de Venezuela, o sea, decidía todo contra Venezuela, mandaba, sancionaba, metía preso, hacía sanciones, perseguía. Eso cambió. Por los momentos, eso ha cambiado. Y eso en las relaciones internacionales para Venezuela es positivo. Nuestro más enconado enemigo era Colombia, el gobierno del Palacio de Nariño. El gobierno de Colombia era el más enconado enemigo de Venezuela. Eso para Venezuela era grave porque es que está al lado, somos límites con Colombia. Pero ahora eso cambió con el gobierno del señor Gustavo Petro, que apenas tiene, ¿cuánto? 2 meses en el poder. Hemos logrado cosas que no se habían logrado en los últimos 20 años. Las relaciones con Colombia son de un gran equilibrio hoy en día. Lo que se proyecta apenas empezando el gobierno de Gustavo Petro, que no lleva ni un trimestre en el poder, lo que se proyecta con Colombia es grande, importante, valioso, profundo, muy bien diseñado. Entonces, las cosas en las relaciones internacionales han cambiado. Todo no es ni bueno ni malo. En política no es ni bueno ni malo. En política también hay intereses. Y nosotros pues también logramos entender eso. Y también hay alianzas históricas, pero otras circunstanciales, otras permanentes. Eso también hay que entenderlo. O sea, no tenemos un mundo perfecto. El mundo a la venezolana no existe, no. Venezuela tiene que también estar allí en el variopinto mundo político que hay sobre todo el planeta. También de eso depende nuestra astucia, nuestro nivel de negociación, nuestro equilibrio, nuestro contacto, nuestras relaciones. Tampoco vamos a entregar la patria ni la vamos a privatizar, pero también tenemos puntos de vista en los cuales los demás desean tener nuestros recursos y también nosotros les tenemos diferentes pautas que tienen que cumplir.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.